el capítulo número 4. Libro de Hebreos, capítulo número 4. Vamos a estar viendo los versículos del 14 al 16. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. La palabra del Señor dice: quiero leerlo desde el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor y Padre eterno, digno de honor, gloria, alabanza, exaltación. Aquí estamos tu pueblo, Señor, reunidos precisamente con ese propósito, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu misericordia y la gracia que es desplegado para cada uno de nosotros. Señor, en este momento que abrimos tu palabra, Dios, danos oídos para escucharla. Permite que este siervo, Señor, tenga la capacidad. Dame el denuedo, Señor, para comunicarme a mis hermanos. Señor, las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Es interesante cómo la palabra se va abriendo y nos va dando ese entendimiento. Hay espacios donde nosotros o para nosotros es difícil acercarnos. Pero más pensar que por diferentes circunstancias hay lugares, sitios o áreas en las cuales es difícil nuestro acceso. Nosotros no nos acercamos a un área que tiene algún tipo de radiación porque hay avisos que dicen no acercarse. Porque sabemos que al acercarnos o llegar cerca a eso, se podría producir algo que nos dañara físicamente. No tenemos una capacidad para acercarnos naturalmente a un tipo de área como esa. Pero si a nosotros se nos da un equipo, nos da elementos por los cuales nosotros nos den la autorización para acercarnos, podemos hacerlo. Sin esa autorización, nosotros podríamos quedar eliminados. Es la misma forma en que el autor del libro de Hebreos nos quiere hacer manifiesto a nosotros cómo ese acercamiento a Dios es algo que quizás por nuestros propios medios, ante la santidad, la pureza de Dios y nuestra condición pecaminosa, haría imposible ese acercamiento. La única forma en que nosotros tenemos ese acercamiento, esa cercanía a Dios, es por los méritos de Cristo. Porque Cristo nos ha hecho prácticamente capaces, nos ha revestido de esa vestimenta que nos permite acercarnos al Padre, y esa es su perfecta justicia. El escritor de Hebreos, desde el capítulo 3, versículo 7 al 14, 13, nos ha venido hablando acerca de esas exhortaciones de temer, de esforzarse, de creer. Y son exhortaciones que son prácticamente imperativos, que cada uno de estas personas que se les escribe esta carta, pero también para nosotros, estamos llamados a llevar a cabo. En el 4:14 al 16, que son los versículos que estaremos viendo en el día de hoy, nos da motivación bíblica para que resistamos. Si nos vemos en esta condición nuestra en que nos encaminamos cada día, es como si nosotros estuviéramos moviendo en un desierto, con destino a esa tierra prometida, a ese lugar de reposo. Y la motivación bíblica para que resistamos y finalmente entremos en ese reposo. Los versículos 14 al 16 son prácticamente la culminación de todo esto que hemos venido viendo hasta este punto, desde el capítulo 3, si podemos decir desde el mismo comienzo. Y de la misma manera es también una introducción al resto de la epístola que veremos adelante. El versículo 14 entonces dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El escritor es muy cuidadoso en el lenguaje que él utiliza. Él está diciendo aquí que, por tanto, o sea, una conclusión, puesto que debido a, o por lo que he venido diciendo anteriormente, ¿qué es precisamente eso? Acerca de que la palabra es viva y eficaz y que es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero lo más importante en el versículo 13 es que no hay otra cosa, dice el autor, creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que lo que el autor ha venido diciendo y que precisamente en estos versículos anteriores da a entender es que la palabra nos examina. La palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hace visible incluso los secretos más ocultos que tenemos dentro de nosotros. No hay ninguna parte de nuestro ser, ninguna parte de nuestra personalidad a la cual la palabra no pueda llegar. La palabra llega absolutamente a todo. Queda todo lo de nosotros al descubierto, sin poderse ocultar nada delante de Dios. Ningún pensamiento, ninguna acción, ningún motivo, ninguna palabra, ningún hecho. Todo está expuesto delante de Dios. Y la palabra está diseñada precisamente para derribar cualquier fachada, cualquier apariencia, cualquier hipocresía. La palabra derrumba todo eso, derriba todas pretensiones y va directamente a nuestro corazón y a nuestra alma y expone realmente lo que somos. La palabra nos desnuda, nos deja expuestos. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios. Y cuando nos vemos nosotros al descubierto, cuando nosotros nos vemos prácticamente expuestos, en esa condición en que estamos a la vista de todo lo que nosotros somos, ¿qué es el único recurso que nos queda a nosotros? Simplemente venir, abrazar, buscar al único que es digno, el único que puede limpiarnos, al único que puede ofrecernos esa limpieza. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Sí, cuando estamos completamente expuestos ante la palabra de Dios, ante los ojos de Dios, reconocemos lo sucios que somos. Reconocemos lo inmundos que somos. Reconocemos que verdaderamente somos unos gusanos. Pero lo más importante es que la palabra no nos deja allí. No nos deja allí. Dios nos hace ver a nosotros, nos hace en esta condición, nos hace precisamente realizar, darnos cuenta quiénes somos para que podamos apreciar y deleitarnos en el hecho de que tenemos un mediador. Tenemos ese mediador que es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús. Hay un comentario que dice que cuando más desesperada es tu situación ante los ojos de Dios que todo lo ve, más maravillosa es su provisión para nuestras necesidades. Cuando reconocemos eso, cuando verdaderamente nos damos cuenta de nuestra condición real y venimos ante el sabio y santo Dios, Él provee para nuestras necesidades. Y ciertamente este sumo sacerdote, Jesús, Él ha desempeñado durante su vida en la tierra actividades sacerdotales, que es ese mediador. En Juan capítulo 17, Jesús ofrece lo que llamamos nosotros esa oración sacerdotal, donde ora por sus discípulos y Jesús intercede por ellos como su sumo sacerdote. El apóstol Pablo en Romanos 8:33 dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre y que también intercede por nosotros. Esa intercesión que Jesús lleva a cabo es una función sacerdotal. Sí, y Juan nos dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado, este mediador, este intercesor, el paracleto, que es la palabra que se traduce allí, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, cuando hablamos acerca de esa función de mediador o abogado, estamos hablando de una función sacerdotal. Sí, pero solo el libro de Hebreos es el que hace mención de una manera directa a Jesús como ese gran sumo sacerdote. Y cuando hablamos en el tiempo antiguo, el sumo sacerdote era aquel que acercaba al pueblo a Dios. Él era ese mediador. El rol del sacerdote era en realidad ir a la presencia de Dios y, por así decirlo, llevaba a quienes el sacerdote representaba a la presencia de Dios. Sí, sin ser consumidos, obviamente, por su santidad. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote se presentaba, él llevaba en sí un pectoral en su vestimenta que hacía manifiesto las 12 tribus de Israel. Sí. Y cuando se ponía ese pectoral, entraba al lugar santísimo y lo hacía como representante del pueblo de Israel. Era ese pectoral que lleva aquí, estas son piedras preciosas, son 12 que representan la tribu de Israel. Y lo hacía precisamente en esa función de representación de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y el simbolismo es que el sumo sacerdote traía a ese pueblo a la presencia de Dios. Nadie podía entrar a la presencia de Dios sin un mediador. Si una persona entraba al lugar santísimo, o mejor dicho, no podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, porque era consumido. Esa era una función que solamente era para el sumo sacerdote que llevaba a cabo una vez al año, en el día de la expiación. El pueblo que adoraba estaba en la parte exterior del templo. El sacerdote regular hacía diferentes funciones de servicio, de organización dentro del templo. Pero la función especial del sumo sacerdote era dirigir a estos restos de sacerdotes, pero su función principal era una vez al año presentarse en el lugar santísimo, donde estaba precisamente la presencia de Dios. Y en esos sacrificios que se hacían, donde la persona que llegaba ya en el día de la expiación presentaba un cordero, ese cordero era sacrificado, la sangre se le entregaba al sumo sacerdote, él la esparcía sobre el propiciatorio para que esos pecados fueran eliminados. Ese era el sumo sacerdote. Y esto quiero decir que es algo difícil de entender en nuestros tiempos. Pero en aquel momento, en aquellos años anteriores, Era imposible acercarse, o nadie se atrevía a acercarse a Dios sino un sacerdote. Así que el oficio de Cristo es como profeta, es sacerdote y rey. Jesús como profeta nos habla en nombre de Dios. Jesús como rey nos gobierna en nombre de Dios. Y Jesús como sacerdote nos representa ante Dios. Jesús como sacerdote nos representa ante Dios. Nos lleva ante Dios. Dios no solo quiere que la verdad de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote se comunique a nuestra mente para que lo entendamos, sino que Dios quiere también que este entendimiento de Jesús como sumo sacerdote venga a nuestro corazón para que nos podamos gloriar, podamos gozar en lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, precisamente como gran sumo sacerdote, que nos regocijemos y disfrutemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Pero entonces ahora bien, noten que dice gran sumo sacerdote. Y podemos decir que esto es una redundancia, porque al decir sumo, esta sola palabra está hablando de que es gran sacerdote. Pero el autor de Hebreo le agrega ese gran sumo, es como decir gran, grande sacerdote. Porque Jesús no es un sacerdote común. Jesús es el sumo, el superior sumo sacerdote, el superior sacerdote. Y dice el versículo que es un sacerdote único, trascendental, majestuoso. ¿Por qué? Porque nos dice que traspasó los cielos. Lo que nos quiere decir que ahora está ante la presencia de Dios. Jesús está ante la presencia de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es importante saber que Jesús ha atravesado los cielos y está en la presencia de Dios? Bueno, la respuesta es, o el consuelo es, porque Jesús ya está donde nosotros queremos estar. Jesús ya está allá, a donde nosotros nos dirigimos, donde es nuestro destino final. Jesús ha abierto ese camino para todos los que creen en Él. Jesús ha abierto ese camino para todos los creyentes. Jesús ha abierto el camino para todos los que lo abrazan a Él. Sí. La Biblia de las Américas dice en Hebreos 4:11, esforcémonos por entrar en el reposo. O sea que es un llamado. Jesús ha abierto ese camino. Jesús está allá. Pero hay una exhortación a cada uno de nosotros como creyentes a que nos esforcemos a entrar allá. La presencia de Jesús en la presencia de Dios es la garantía de que nosotros también entraremos en la presencia de Dios. Por tal razón, eso es un incentivo para que nosotros nos esforcemos a entrar allá. En Él estamos seguros, nuestro gran sumo sacerdote nos espera. Nuestro sumo sacerdote espera a aquellos, a quienes Cristo representa, aquellos quienes están con Él y estarán en la presencia de Dios. Y nos dice aquí que es este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y me llama la atención como el autor lo relata. Él está haciendo mención aquí de las dos naturalezas de Jesús. Cuando él dice Jesús, está hablando de su naturaleza humana. Cuando dice el Hijo de Dios, de su naturaleza divina. Sí, refleja su deidad. Y no es una casualidad, porque para que Jesús sea nuestro gran sumo sacerdote, debe ser como uno de nosotros. Ningún ángel podría ser nuestro sumo sacerdote. De hecho, en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Jesús debe identificarse con cada uno de nosotros plena y verdaderamente porque es quien nos representa. ¿Cómo nos representaría Jesús si no fuera como uno de nosotros? Jesús refleja la naturaleza humana, sí, y debe ser como nosotros. Entonces, Jesús se identifica con nuestras tentaciones. Jesús se identifica con nuestras debilidades. Jesús se identifica con nuestras circunstancias. Sí, eso es lo más importante. Él vino a ser como cada uno de nosotros. Y es por eso que Él es nuestro fiel representante. Él tenía que ser humano, misericordioso, fiel y compasivo. Sí, porque Él nos representa. Y por tanto, la encarnación es definitivamente importante para el cumplimiento de su ministerio sacerdotal. Pero también debe ser Dios. Debe ser Dios. ¿Cómo podría ofrecer este sacrificio por nuestros pecados si realmente no es Dios? ¿Cómo podría Él ser ese cordero inmaculado, ese cordero sin mancha, ese cordero impecable si no fuera Dios? No existiría. No, hubo muchos sacerdotes en la historia de Israel. Y sin embargo, ninguno hizo lo que Jesús hizo. Porque Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Jesús también tiene que ser eterno. El linaje o el sacerdocio viene a través de Aarón, de la tribu levítica. Aarón murió, los sacerdotes murieron. Jesús es eterno. Hebreos 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24 de Hebreos 7, mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso Cristo necesitaba ser 100% hombre, 100% humano, para ser nuestro sacerdote eficaz. Entonces, ahora, el escritor se dirige a estos cristianos que están luchando. Estos cristianos judíos que están batallando con la persecución a causa de la fe. Algunos probablemente han abandonado el barco ya. Algunos probablemente están viéndose tentado, sí, abandonarlo. Y algunos están batallando por saber si en realidad pueden resistir. Y el escritor dice, lo que necesitan saber es que tienen un gran sumo sacerdote que los espera en el destino al que va. No es ningún sacerdote común y corriente, es el gran sumo sacerdote, Jesús, completamente hombre, completamente Dios. Por lo tanto, les aconseja a ellos y nos aconseja a nosotros que debemos resistir. Resistir, no tirar la toalla. Estas personas estaban al punto de rendirse, pero con esa esperanza, con esa realidad, con ese entendimiento de que tenemos a Jesús, quien traspasó los cielos, ese gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, que es nuestro mediador, que está allí esperándonos. En medio de cualquier sea la prueba, en medio de cualquier sea la situación, debemos resistir, resistir. Dice, retengamos, retengamos. Y esta palabra retener es aferrarse, es sujetarse. Es como cuando usted está en un naufragio y lo único que usted encuentra es un pedazo de madera porque no encuentra otro recurso. Usted se abraza a él y se sostiene, se aferra a él. Entonces aquí está diciendo, retengamos nuestra profesión. Esto, en otras palabras, es retengamos nuestra confesión, retengamos nuestra fe, abracemos nuestra fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. En momentos de dificultad, en momentos de circunstancias difíciles, en momentos de esos momentos que vienen a nuestra vida, que nos confrontan, que nos ponen como contra la pared, resistamos, aguantemos. ¿Por qué? Nos retenemos nuestra fe. Ahí es donde verdaderamente necesitamos hacer uso de ella, de nuestra fe. Y aquí el autor lo presenta como un sentido de urgencia. Nos dice que retengamos, que nos aferremos a la obra de nuestro gran sumo sacerdote, lo que ya Cristo ha hecho. Ya Cristo ha logrado todo aquello que nosotros necesitamos. Hemos alcanzado por medio de Él, perdón de pecados, hemos recibido su justicia y estamos caminando en santidad, en esa santidad que por medio de su Espíritu Santo nos equipa para que nosotros podamos encaminarnos y andar en ella. Ya, Cristo nos ha equipado, ya nos ha dado a nosotros esa fuerza para que nosotros nos aferremos y retengamos esa profesión. Pero repito, es esa fe en nuestros corazones, la confesión que hemos profesado, no solamente delante de otras personas, incluso no solamente la fe que hemos profesado por medio del bautismo, sino esa fe que radica en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Sí, retengamos firmemente nuestra profesión. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia te aferras a la fe? Cuando te sientes débil, cuando los problemas te abruman, cuando las cosas empiezan a tambalearse, cuando te sientes débil. ¿Cuánto hace que has hecho uso de tu fe, de tu profesión de fe? ¿Cuántas veces la has utilizado? ¿O cuántas veces te has aferrado a ella? ¿En los últimos días? ¿En los últimos meses? Sí. Porque nunca llegas a cierto nivel en el que puedas ir por tu cuenta. Nunca vas a llegar a un nivel en que digas, no, pues yo ya me defiendo solo. No lo puedes hacer. No. Siempre necesitamos a Cristo. Nunca va a haber ese momento que, bueno, ya me siento súper poderoso, súper espiritual, que ya no necesito a Jesús. Cuando llegues a ese punto, definitivamente es cuando más lo necesitas, porque estás siendo muy arrogante. El llamado para el pueblo de Dios es, porque tenemos un gran sumo sacerdote, mantengámonos firmes continuamente. En aquellos momentos, sí, que son difíciles. En aquellos momentos que todos enfrentamos, mantengámonos firmes, aferrados a nuestra profesión de fe. Sí, confiar continuamente en Jesús. Ese es el lugar de nuestra fortaleza. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esa es la realidad. Cuando tú estás fuerte, bien, que todo te marcha bien, las cosas funcionan de manera que está viento y popa. El poder radica en lo que tú crees que estás haciendo bien. En la forma en que estás actuando, en la forma en que estás dirigiendo las cosas, en la manera que estás tomando decisiones. Y te hace un autosuficiente. Pero en la debilidad, precisamente, es cuando reconocemos que el poder de Dios es el más grande y el que obra de una manera increíble en medio de esas situaciones. Sí, tenemos que aferrarnos a esa fe. Pero entonces el escritor de Hebreos en el versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y aquí vemos una doble negación. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que el escritor dice que no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz. No tenemos un sumo sacerdote que sea débil. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de llevar a cabo tantas cosas que para nosotros son posiblemente imposibles. No, tenemos un sumo sacerdote que es capaz, Hebreos 2:18, es capaz, es poderoso de socorrer a los que son tentados. Hebreos 7:25, es capaz, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, o sea, de Jesús, se acercan a Dios. Cristo es capaz, es plenamente capaz de compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. Y esta palabra para compadecerse aquí es simpatía, es sufrir con otro. ¡Wow! O sea que ese sumo sacerdote que nosotros confiamos, que abrazamos, que es nuestro Señor, según esta traducción, es alguien que tiene esa empatía por cada uno de nosotros cuando sufrimos. Esto, dígame si en ese momento que estas personas están tratando de huir por miedo a la persecución, dígame si esta palabra en medio de las circunstancias que cada uno estaremos atravesando, que atravesaremos, no es algo que nos da a nosotros confianza. Jesús dice esta traducción, sufre con nosotros. Wow. O sea que no estamos solos. No estamos siendo abandonados en medio de las circunstancias. No. El escritor dice en esencia que Jesús es más capaz de simpatizar con nosotros. Es capaz de sentir lo que sentimos al percibir nuestras debilidades. Y este concepto de debilidad, que está en plural, abarca desde nuestra impotencia, nuestras debilidades físicas humanas y nuestras debilidades morales. Por eso que las palabras son importantes y nos damos cuenta que no tenemos un sumo sacerdote que está ocupado en sus funciones y no está atento a nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que está allí, que percibe nuestras debilidades, sí. Y la idea es que somos personas débiles. Somos personas que en el fondo, no importa cuánto dinero ganemos, no importa cuál posición tenemos, no importa cuán saludables somos, no importa qué vehículo conduzcamos, no importa qué tipo de ejercicio usemos o hagamos, no. A pesar de aquellas cosas, incluso que la gente ve y admira de ti, somos personas débiles. Somos personas débiles, sí. Si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, todos debemos reconocer lo indefensos que somos. Indefensos. No tenemos ese poder que algunas veces creemos tener. No somos tan invulnerables como a veces pensamos que somos. No, no, no lo somos. Tenemos debilidades morales porque somos constantemente débiles en nuestra propia lucha contra el pecado. Hay una constante lucha, hay una batalla. Y no me refiero a los pecados que nunca pensarías en cometer. Encontramos una debilidad simplemente en luchar contra aquellas cosas que sabemos que están mal. Sabemos que están mal y sin embargo en nuestro corazón queremos hacerlas. Es una lucha constante. El bien que hacemos, el bien que debemos hacer no hacemos. Y el mal que no debemos hacer, ese hacemos. Es una realidad, es una profunda debilidad moral en nosotros. Debilidad no solo en la lucha con el pecado, sino debilidad en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nos quejamos, murmuramos, ponemos a prueba a Dios y esas son pruebas también dentro que nos hacen ver lo débiles que somos. Sí, sufrimos dolor, angustia, problemas, sufrimos cosas con miedo, deshonra, vergüenza, soledad, desprecio, rechazo, traición, difamación. Sufrimos por todas esas cosas. Somos injuriados, somos difamados. Y todo eso hace ver nosotros el sufrimiento. Y lo que el escritor dice cuando afirma negativamente que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, lo que está diciendo positivamente es que ciertamente tenemos un sumo sacerdote que es más que capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y eso es lo que nosotros necesitamos día tras día. Saber eso, que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y estas debilidades son, vuelvo y repito, sufrimientos, situaciones difíciles. Y Jesús se identifica con nosotros en nuestra debilidad. No hay ningún aspecto de las circunstancias por las que nosotros atravesamos que Jesús no haya experimentado cuando estuvo aquí en la tierra. Sorprendente. Sí. Sí. Él nos ve luchando. Él nos ve cansados. Él nos ve a nosotros oprimidos. Él nos ve a nosotros indefensos. Jesús nos ve a nosotros cuando somos probados. Jesús nos ve a nosotros cuando somos tentados. Él nos ve incluso a nosotros al borde de la rendición, cuando estamos a punto de tirar la toalla. Él nos ve. Él nos ve. Nada escapa a la atención de nuestro Señor. Y escúcheme, hermano y hermano, no hay una sola lágrima, no hay un solo suspiro, no hay un solo dolor que escape de la atención de nuestro gran sumo sacerdote. No lo hay. No lo hay. Él se identifica con nuestra debilidad. Y por cierto, el Evangelio es precisamente para quienes se dan cuenta de que están completa y totalmente indefensos. ¿Sí? Tan débiles que no pueden ayudarse a sí mismos y que necesitan a Jesús. Y gracias a Dios, Jesús no es como los consejeros de Job. Esos consejeros que en vez de darle un alivio, un apoyo, fuerza a Job, lo que hicieron fue criticarlo, juzgarlo, condenarlo. Gracias a Dios, Jesús no es como ellos. ¿Qué tendría el derecho? Y los argumentos para hacerlo, pero no lo hace. Jesús se compadece de nosotros. Jesús empatiza con nosotros como nuestro amigo, como dice Juan 15:14. Jesús empatiza con nosotros como alguien que es más que amigo. Es realmente nuestro hermano, Hebreos 2:11. Es nuestro hermano. Y el versículo 15 de Hebreos 4 continúa diciendo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y alguno de nosotros pudiera decir, bueno, pero Jesús nunca se vio tentado a robar un carro. Sí, pudiéramos pensar eso, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que el escritor dice es que Jesucristo enfrentó la realidad y la magnitud de cada prueba y tentación que se presentan al ser humano. Él lo enfrentó. Él vio eso. Él estuvo allí. A veces pensamos que Jesús caminó por este mundo completamente ajeno a este mundo, que estaba como en medio de una burbuja incrustado y que él prácticamente se movía protegido o apartado de todo eso que estaba viviendo en aquel mundo. No, no. Jesús no caminó en una burbuja de santidad a su alrededor para que nada le acercara. De hecho, si pensáramos que Jesús al moverse entre las personas, pudiéramos decir, humanamente hablando, que obviamente Jesús no es de nuestra propia naturaleza y no tiene el impulso a verse tentado por eso. Pero si lo pudiéramos ver de cierta forma, Jesús se vio tentado a codiciar todo lo que Zaqueo poseía. En nuestros tiempos modernos, si pudiéramos parafrasear, si una persona se le predica el evangelio y dice, voy a entregar todo lo que tengo, ese pastor o apóstol actual, ¿qué haría? No, pues claro, mi hermano, mira, aquí está la obra, entrégalo todo aquí. Jesús, en un sentido figurativo, se vio tentado a codiciar. Pudiéramos decir que Jesús pudiera haberse tentado a lujuriar. ¿En qué? Cuando María le secó los pies con sus cabellos. Pudiéramos decir que Jesús en un momento se pudiera haber visto tentado a murmurar de Dios cuando a Juan el Bautista le fue cortada la cabeza por criticar, condenar a este hombre que estaba, este rey que estaba en una situación ilícita. Pero vamos a pensar, y vuelvo a decir, esto es figurativamente hablando, que Jesús se pudiera haber visto tentado a mentir para salvar su vida, a vengarse cuando fue acusado injustamente. Pero nos damos cuenta que nada hay en nuestro Señor Jesús que diga que no está familiarizado con eso. No, el texto nos dice que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. También cuando Jesús andaba en el camino, se encontró con personas que usaban el nombre de Dios vanamente. Personas que hablaban de una manera vulgar. Hablaban, hacían cosas malvadas y hablaban cosas malvadas. Y podemos pensar que el Señor en ese momento, al escuchar eso, lo escuchaba de una manera que afectó, incluso mayor que lo que nos afecta a nosotros. De ver el pecado, la suciedad, la corrupción, la depravación del ser humano. Nosotros oímos personas que hablan mal y hablan groseramente, lo que sea. No molesta, pero podemos decir que no lo vamos a sentir de la forma que Jesús lo sintió. Porque Él es santo. Hay una diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús tenía una naturaleza completamente humana, pero no caída. Nosotros nos vemos tentados a cosas y nuestra tentación es grande porque esa es nuestra naturaleza caída que esas cosas nos seducen. A Jesús no. A Jesús no lo seducía ni la codicia, ni la lujuria, ni murmurar, ni mentir, ni vengarse, porque Jesús no tenía una naturaleza caída como la nuestra. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Jesús, mientras Jesús se movía en este mundo, él no tenía una naturaleza corrupta y caída como nosotros, sino que fue completamente impactado por el pecado y la tentación que lo rodeaban, igual que cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que es santo, inocente, sin mancha, que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, como dice 1 Pedro 2:22. Y la pregunta ¿es Jesús tu gran sumo sacerdote? ¿Has abrazado a Jesús? ¿Es Jesús el que intercede por ti? Ese es el punto importante. Sí. Porque la gloriosa noticia del Evangelio es que Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, es el Cordero sin mancha. Es aquel que no conoció pecado y que fue hecho pecado por nosotros, por Dios, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. Has venido a Jesús. Y a la luz de esta gloriosa verdad de nuestro compasivo sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer si entendemos quién es Jesús? El versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la conclusión de todo. El escritor culmina aquí esto que ha venido diciendo de esforzarnos, de mantener firme nuestra caminar hacia ese lugar de reposo, sabiendo que tenemos ese gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, que debemos resistir, pero ahora dice, acerquémonos. Y este acercarnos es ir hacia Él. Y si no has venido, lo que necesitas hacer es venir a Jesús, arrepentirte de tus pecados, abrazarlo a Él. Ya sea que tengas 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100 años de edad, necesitas a Jesús, necesitas acercarte a Él. Porque Cristo no es un sumo sacerdote común. Cristo no es un sumo sacerdote que está ocupado y te dice, no, ¿sabes qué? Haz una cita para que nos podamos entrevistar. No, Él no está alejado de nuestro sufrimiento, nuestra lucha, nuestras pruebas. No, Él no está alejado de nuestras tentaciones. Acerquémonos, dice el autor. Pero note que él no dice, acércate tú. Él dice, acerquémonos. Porque esto es una realidad para todos, para cada uno de nosotros. Sí, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos básicamente las mismas necesidades. Todos tenemos las mismas circunstancias, todos tenemos los mismos problemas. Todos tenemos nuestros propios sufrimientos. Entonces, todos necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Todos. No hay ninguno que esté exento de acercarse al trono de la gracia. En el antiguo pacto, no había manera de que alguien tuviera derecho o el privilegio o la facultad de acercarse al lugar santo, como lo explicaba anteriormente. Y simplemente entrar y decir, Señor, tengo algo que decirte y necesito que me atiendas. No había nadie, porque si lo hacías estaba muerto. Sí, si estuvieras en Jerusalén tendrías que elegir un cordero del mejor rebaño, de tu mejor rebaño, y tendrías que pasar por un sacerdote que debía ofrecer sangre por sí mismo y luego por ti presentarse ante Dios en el lugar santísimo y rociar la sangre sobre el propiciatorio. Entonces, el rol del sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre. Y lo que hace este sacerdote es que representa al pueblo ante Dios. Él es el representante, él es el mediador delante de Dios por el pueblo. Sí. Entonces, el escritor está diciendo, acerquémonos. ¿Y esto sería algo que hubiera conmocionado a estas personas a las que él está escribiendo? Porque de acuerdo a la fecha en que este libro se ha escrito, el templo todavía estaba funcionando. Y pudiéramos entender o suponer que ellos estaban conscientes de los sacrificios que aún se hacían en el templo. Entonces, para una persona de estas, decirle al escritor, acerquémonos a Dios, eso era algo que para ellos era incomprensible, porque sabían que eran muertos. Solo el sumo sacerdote podría entrar a la presencia de Dios. Si ese sumo sacerdote llevaba algún pecado oculto, quedaba muerto inmediatamente. Entonces, al escuchar esto, acerquémonos a Dios, hay un peso, una gravedad en esta simple palabra de acercarse. Porque ahí está el Dios Santo, el Dios que consumió a Nabal y a Abiú, estos hijos de Aarón, porque ofrecieron un fuego extraño y fueron consumidos allí mismo inmediatamente. O sea que para ellos esto era algo imposible, imposible. En ese donde está Dios, donde los santos ángeles sin pecado cubren sus ojos, que tienen seis alas, cubren con dos sus ojos, dos sus pies y cubren su boca. Estas personas cubren sus ojos, cubren sus pies, se cubren ellos para que y claman santo, santo, santo. Ahora el escritor dice, acerquémonos de verdad. Y lo dice en tiempo presente. ¡Wow! ¿Y por qué? Porque Jesús es el santo sumo sacerdote. Porque se compadece de nuestras necesidades. Se compadece de nuestras necesidades. Sí. Sí. Es ese santo que está allí, que los ángeles, vuelvo y repito, con dos alas vuelan, dos se cubren sus pies, dos se cubren sus ojos. Están diciendo santo, santo, santo. Es el que ya está allí, el que ya entró, el que está esperando a cada uno de los suyos. Y le dice, acerquémonos, acerquémonos. Jesús, nuestro sumo sacerdote, se compadece de ti en todas tus debilidades. en todo tu sufrimiento. Jesús puede compadecerse de ti en tu dolor. Jesús puede compadecerse de ti en tus circunstancias. Jesús está allí para interceder por ti en tu pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es nuestro abogado. Está mediando allí. Sí. Él experimentó un dolor insoportable y llegó hasta la muerte. Por lo tanto, sobre la base de tu relación con Jesucristo, puedes acercarte a Dios. Acercarte a Dios. Acerquémonos confiadamente. Y esta palabra confiadamente es con valentía, con confianza, con audacia, con intrepidez. O sea que podemos acercarnos valientemente. Sí. Y Él les dice a estos mismos lectores, a los mismos que le acaba de decir, que la palabra de Dios los ha abierto de arriba abajo, que los ha desnudado y que todos sus pecados están expuestos ante los ojos de Dios, que lo ve absolutamente todo, y ahora le dice, acerquémonos con valentía. ¡Wow! Y la realidad es que lo hacemos no por mérito propio. No lo hacemos por nada que nosotros tengamos, sino que lo hacemos por la obra del Señor Jesucristo. Y lo hacemos por su carácter, que es misericordioso y fiel sumo sacerdote, como dice Hebreos 2:17. Porque ya en la cruz Él ha hecho posible ese acceso. Él lo ha hecho posible. Acerquémonos confiadamente. ¿Tienes alguna dificultad? ¿Tienes alguna situación que te está haciendo sentir que no mereces nada porque el pecado es tan grande? ¿Tienes algún motivo para ahuyentarse de Dios? Porque tu pecado es más grande de lo que tú piensas es. Jesús lo conoce. Todo está expuesto hasta los ojos de Dios. Pero si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Acerquémonos pues, dice el versículo 16, confiadamente al trono de la gracia. Y cuando hablamos nosotros de tronos, en la Biblia hay un trono que ninguno de nosotros quisiéramos alguna vez acercarnos. Es el trono que está descrito en Apocalipsis 20:11, que es el gran trono blanco. Y dice el versículo 11 de Apocalipsis 20, y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Este es el Dios Todopoderoso. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hay un trono de castigo. Hay un trono de juicio. Hay un trono de condenación para aquellos que no están en Cristo. Hay un trono de condenación. Pero el escritor aquí dice que nos acerquemos confiadamente no a un trono de juicio y condenación, sino a un trono de gracia. Sí, comprado para nosotros por la sangre de Jesús. Un trono donde tenemos libertad para acercarnos como creyentes. Porque no llevamos nada tampoco, sino que nos aferramos a esa cruz por lo que Cristo ha hecho. Acerquémonos a ese trono de la gracia. Cada uno de nosotros, por eso dice, acerquémonos. No es que ya nos acercamos una primera vez en aquella vez que reconocimos que el Señor abrió nuestro entendimiento y pudimos ver la luz de Cristo y nos acercamos en aquella primera vez. No, es un acercamiento constante que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, porque estamos en este caminar y constantemente nos estamos viendo enfrentados a diferentes y variadas circunstancias en las cuales nos vemos tentados a muchas cosas. Pero dice, acerquémonos al trono de la gracia. Pero finalmente aquí, ¿cuál es el propósito de acercarte al trono de la gracia? Sabiendo que eres descubierto, que has sido visto desnudo, que tu pecado ha sido manifiesto ante los ojos de Dios, que estamos siendo vistos claramente en nuestra condición sucia. El propósito de acercarnos es para encontrar, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y vemos que son dos palabras que son prácticamente una expresión de quién es Dios. Dios no nos debe a nosotros gracia ni nos debe misericordia, pero la manifiesta de una manera generosa, amplia, para los suyos, porque está Jesús, por lo que él logró, por su obra en la cruz, y es aquel que ya ha trascendido a los cielos y está a la diestra del Padre, e intercede por nosotros. Tenemos esa entrada al lugar, al trono de la gracia, para alcanzar, dice el versículo 16, la Biblia América dice, recibir misericordia, que es compasión, y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que acudimos al trono para recibir. Nosotros no aportamos nada. No traemos nada. Recibimos. Alcanzar y hallar. Y es algo que el Señor Jesucristo mismo dijo en el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea que, ¿qué necesitas cuando estás descubierto y completamente desnudo por tu pecado? Y nos damos cuenta que todo en nosotros en realidad está mal. ¿Qué necesitamos entonces? Nos damos cuenta de que nuestra depravación, nuestra maldad es total. Necesitamos recibir misericordia. Necesitamos recibir misericordia para tener perdón. Esa es la única esperanza que tenemos todos. Sí. Dice, hallar. Esto es encontrar, obtener, conseguir gracia para el oportuno socorro, para el apropiado, para el conveniente socorro. Y este socorro es como un remedio, es una ayuda. O sea que nos acercamos a Dios, nos acercamos al trono de la gracia para encontrar esa gracia y ese oportuno socorro. Es tremendo. En otras palabras, recibimos misericordia y ayuda divina en nuestro tiempo de necesidad. Si esto no es un aliciente para estas personas que estaban en aquel tiempo, si esto no es un aliciente para nosotros en este tiempo modernos, yo creo que nada nos podría estimular a mantenernos firmes en nuestra vocación, en nuestra confesión, en nuestra profesión, en nuestra fe. Tenemos ese acceso para hallar gracia y oportuno socorro. Puedes pensar en la persistente prueba diaria que nos ataca. Cada día estamos expuestos. ¿Confiarás en Dios? ¿Lucharé contra esa tentación? Porque todo nos bombardea. Estamos siendo bombardeados desde todos los ángulos. Televisión, redes sociales, medios escritos, todo. Todo nos bombardea. Necesitamos ayuda oportuna para esas situaciones que se presentan, que sea una forma, esa gracia y misericordia oportuna. Y esto es lo que la palabra nos dice. Siempre que tengas necesidad, siempre que requieras ayuda oportuna de la misericordia de Dios, ahí está. Ella está ahí. Esa misericordia, esa ayuda de Dios está allí. Ahí está para ti. Dios no dice que está ocupado. Dios no dice que está dirigiendo el universo, que hagas una cita o que vuelvas después. No. Dios dice, en cualquier momento, sin reservas, con valentía, con confianza, con decisión, ven a mí y te daré la ayuda que necesitas. Venir a Él. Venir a Él. Esto es algo que nos refuerza. Es algo que nos estimula. Que nos ayuda a mantenernos en cada circunstancia. Cualquiera que sea. Sí. En conclusión, entonces, en este pasaje se nos han manifestado los peligros de la dureza de corazón, los peligros de la incredulidad, los peligros de la desobediencia, los peligros de no escuchar la palabra con fe. Se nos ha hecho esa manifestación de esos peligros, pero necesitamos entonces tener una evaluación realista de quiénes somos y en realidad lo que necesitamos. Necesitas estar consciente de tu propia debilidad. Necesitas estar consciente de tus peligros. Necesitas estar conscientes de todo aquello interno y externo que está en ti y acudir a la presencia misma de Cristo con confianza. Él está en la presencia de Dios intercediendo y mediando por ti. Y al atravesar esos tiempos difíciles, a luchar con el pecado, la incredulidad, a atravesar una crisis de salud, una crisis matrimonial, una crisis laboral, debes creer siempre que Jesús está allí. Está allí. Él no se ha ido. Él está presente. Y algo que me hizo en esta reunión que tuvimos durante estos días, que estábamos con el pastor Miguel Núñez y él dice: lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho una imagen de un Dios que es demasiado pobre, demasiado pequeño, y no acudimos a Él en fe. No acudimos a Él con esa confianza de que Él está allí y Él está para los suyos. No tenemos porque no pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Hay que venir delante de Él con confianza, con fuerza, con fe. No, no estoy diciendo que vamos a venir a proclamar, decretar y darle órdenes a Dios. Estamos diciendo que venimos bajo su voluntad, creyéndole a Él, pidiéndole a Él con fe, porque tenemos un Dios que es todopoderoso, que está con Jesús, que está consciente de todas nuestras necesidades, que Él está allí para ayudarnos. Vengamos a Él, aferrémonos a Cristo. Y la pregunta esta tarde es: ¿de verdad, de ahora en adelante, te vas a aferrar a Él? ¿Vas a creer en Jesús con el corazón y lo vas a confesar en realidad con tu boca? Y como hemos visto, Él, ese gran sumo sacerdote que está allí, que ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, Él conoce cada una de nuestras situaciones, que está para interceder por nosotros, que fue tentado en todo sin pecado, que vino en forma humana precisamente para ser nuestro representante. Por tal razón, acerquémonos confiadamente a Él para encontrar ese oportuno socorro, esa misericordia y esa ayuda que todos necesitamos en todo momento. Amén. Señor y Padre eterno, digno de todo honor, toda gloria, toda alabanza, aquí estamos, Señor. Estamos aquí desnudos, abiertos, donde tú, Señor, ves cada una de nuestras circunstancias, de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de nuestras preocupaciones, de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor. Todo, Señor, nada hay oculto ante tus ojos. Pero por esa misma gracia, ese mismo socorro, Señor, que tú nos has dado en primer lugar cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a través de Cristo, Señor, nos has dado vida, vida espiritual, esperanza eterna, aquí mientras nos conducimos, Señor, mientras atravesamos por este camino estrecho, mientras también pasamos por valles, sombras, Señor, nos acercamos a ti y nos acercamos únicamente por los méritos de Jesús, por su obra realizada, por el acceso que nos ha hecho a cada uno de nosotros como partícipes de esa gracia salvífica. Y clamamos a ti por tu ayuda, Señor. Lo declaramos impotente, Señor. Hacemos manifiesto lo incapaces que somos. Y acudimos a ti, Señor, al Todopoderoso que hace todo de una manera sobrenatural, que aún nuestra mente y nuestras capacidades, ni siquiera pueden imaginarse, Señor. Oramos, Señor, para que como creyentes podamos abrazarte a ti, venir a acercarnos ferviente, valientemente a ti, ese trono donde estás tú, Padre, junto a Cristo, con la seguridad que encontraremos esa ayuda que tú provees para los tuyos. Gracias, Señor. Gracias. Porque tenemos ese gran sumo sacerdote que nos ha presentado delante de ti, que intercede por nosotros, que es ese abogado, ese paracletos que está junto a ti y que por su obra estamos confiados, tranquilos, seguros en ti, Señor. Padre, oro por cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí, Señor, que no vinieron quizás hoy, pero que tu Señor hagas vibrar nuestros corazones, Señor, en fe, reconociendo que tú eres ese mismo Dios de siempre, que ha existido desde tiempos pasados, que existe y existirá por siempre, que tu fuerza, tu poder, tu gracia, tu favor no ha disminuido, y que acudimos, Señor, siempre esa misericordia, ese favor, esa ayuda, ese consuelo, ese brazo poderoso en medio de cada una de las circunstancias que estamos atravesando, Señor. Estamos seguros en ti, estamos firmes en ti, Señor. Padre, que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que esa misericordia que has desplegado en el primer lugar continúe con nosotros, Señor. Que la paz que solamente tú das sea en cada uno de nosotros. Bendito eres por siempre, Señor. Vamos a ti en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Solo en Jesús.